Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12:30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR.
Vísperas de mediodía para todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo miércoles de Comunidad UDELAR.
Miércoles, estás adelantado en el tiempo, Camilo.
Bien, un nuevo bien. Lunes.
No sé si es que te quedaste atrapado en la semana pasada o estás con un exceso de ansiedad.
Estoy con un exceso de ansiedad. Pasa que tenemos tantas cosas en Comunidad UDELAR.
¿Seguro?
Me voy adelantando, el miércoles vamos a tener cosas muy buenas también, pero... Pero bueno, ¿cómo andas, Diego Varela?
Bien, bien, muy bien, Camilo. Acá andamos otra mañana, ahora sí, de lunes, para traerles un poco, de todo un poco, de lo que hemos preparado para ustedes. Por ejemplo, vamos a estar conversando en la entrevista central hoy con el doctor Juan Cereta.
Sí, vamos a estar conversando acerca del proyecto Inocencia, un proyecto que lleva a cabo la Facultad de Derecho junto a el equipo del comisionado parlamentario penitenciario, Miguel Ángel Petit, para evaluar aquellos casos de personas encarceladas injustamente o con condenas desproporcionadas.
Algo que además se hace muy necesario por las condiciones habituales en las que está el sistema penitenciario uruguayo, que siempre hemos dicho que es algo de público conocimiento, que hay un montón de personas privadas de libertad que no tienen condena.
Sí, no es algo que Diego Varela Calzada diga enfáticamente, sino que es algo que es de público conocimiento,
exacto,
como decías.
Es uno de los problemas enquistados en el sistema, y vamos a estar conversando sobre eso con Cereta.
Sí, también vamos a estar hablando con María Flores, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales. María Flores nos va a estar contando un poco sobre no solo el caso más reciente de abuso por parte de un patrón hacia un peón rural, sino un poco de estos casos que se han dado y que se dan como cada vez con más frecuencia, y también sobre cómo ven al nuevo gobierno, las reivindicaciones y los logros de los trabajadores rurales en, en las administraciones pasadas, si siente que se ven amenazadas. Vamos a estar hablando un poco de eso en la entrevista telefónica de este lunes.
Exactamente, y en la última media hora de Comunidad UDELAR también, nueva columna de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, que bueno, son los primeros en hacer la segunda vuelta en este ciclo de programas en vivo de Comunidad UDELAR.
Es verdad, son los primeros en tener una segunda columna. ¿Y con qué arrancábamos el programa de hoy?
Anduvimos dando bastantes vueltas en los últimos tiempos por esa hermosa ciudad argentina que es Rosario, y hoy no ha sido la excepción porque estamos escuchando a este dúo pop que se llama Matilda, que es otra de las bandas que pueden encontrar en los selectores de Uniradio con algunas las canciones de su último trabajo. Este dúo conformado por Juan Manuel Godoy e Ignacio Molinos, que por ahí no suenan muy familiar por acá, pero llevan ya casi 2 décadas sonando juntos como Matilda.
Llamada entrante.
Bien, y estamos en contacto con el secretario general de FUCBAN, Gustavo González. Gustavo, bienvenido.
Buen día, un gusto saludarles.
Bien, Gustavo, queríamos comenzar preguntándote un poco sobre qué evaluación hace FUCBAN de estos primeros meses de gobierno y marcados por la pandemia, y en especial en materia justamente de vivienda, en un ministerio que está a cargo de Irene Moreira, la esposa del general Guido Manini.
Bueno, lo primero es que obviamente están todos los ministerios, no solamente el de vivienda, asignados por los recortes ya anunciados por el Ministerio de Economía. Por lo tanto, nosotros sabemos que hay una situación sumamente compleja en el Ministerio de Vivienda. Esto se ha notado debido a el retraso en los préstamos a las cooperativas que ya tenían todo realizado para que se otorgara la acción directa, digamos, la adjudicación directa, mejor dicho, a estas cooperativas con el sorteo del mes de julio. Este sorteo se aplaza para diciembre, quedan paradas todas las cooperativas, por lo tanto, esto ya genera un déficit en la ejecución presupuestaria. No sabemos qué va a venir en el presupuesto nacional, pero imaginamos que por los anuncios del Poder Ejecutivo, cuando dicen que va a ser un presupuesto austero, implica que obviamente la promesa de las 50.000 viviendas que estaba planteado por la coalición multicolor en la campaña electoral se va a ver seriamente afectada. No creemos que lleguen bajo ningún concepto. Lo otro es que hay propuestas generales que todavía no se ha disipado una serie de dudas al respecto. Por ejemplo, el tema de los asentamientos. Es un tema que se está colocando como prioritario, pero no se dice cómo se va a resolver. Tema que en ningún país del mundo es de fácil resolución. Acá tenemos que tener claro que hay una ciudad formal y una ciudad informal. Y la ciudad informal en Uruguay tiene más de 600 asentamientos irregulares. Por lo tanto, el mejoramiento de vivienda o vivienda nueva o regularización de asentamientos va a llevar muchísimo tiempo. Esto no se hace en un plumazo. Más allá que puede quedar como algo bonito hablar de que vamos a atender a la gente de extrema pobreza. Bueno, el problema del asentamiento es que no se genere. ¿Y por qué se ha generado y cuándo se ha generado? Bueno, se ha generado en los años 90 la explosión de asentamientos irregulares con una ofensiva del modelo neoliberal en aquel periodo. Hoy en día, lo que está planteando el Poder Ejecutivo es la restauración del modelo neoliberal. Las palabras de uno de los asesores de la ministra, de Hackenbrück, por ejemplo, planteando de que el Estado debe desembarazarse de la construcción de vivienda y solamente ofrecer subsidio y entregar prácticamente todos los fondos o un fideicomiso a las empresas privadas de la construcción, hablan claramente del objetivo que persiguen. Por lo tanto, nosotros estamos en las antípodas de ese planteo. Ahora bien, hemos conquistado 5 meses de gracia, situación por la pandemia, digamos, el seguro de paro, la desocupación golpea a nuestras familias, que antes de ser cooperativistas somos trabajadoras y trabajadores, y El tema central que todavía no hemos discutido es qué presupuesto va a tener el país para poder, digamos, trabajar sobre el déficit habitacional, que está entre 70.000 viviendas los más optimistas. Algunos dicen que hay más. Estoy hablando de déficit cuantitativo. Si sumamos el cualitativo, es mayor todavía.
Gustavo, ustedes desde FUCBAN, discúlpame, han planteado siempre la creación de un Fondo Nacional de Vivienda para paliar el déficit.
Bueno, aquí hay que hacer memoria. Acá en el 2002 desapareció el verdadero Fondo Nacional de Vivienda que creó la ley 13.728 en el año 68 y nunca más se recuperó, cuando desaparecieron 100 millones de dólares, que recuerdo estaba el ministro Achugarri, hoy fallecido, y nos dijo con claridad meridiana en el propio local de fútbol en una reunión que se lo había tragado el agujero negro. Bueno, durante todos los años que vinieron no se reconstruyó ningún Fondo Nacional de Vivienda, tema central para querer cualquier gobierno tener una política de vivienda. Entonces, en ese marco, nosotros vamos a proponer al Parlamento Nacional la gestación de un Fondo Nacional de Vivienda afectando fuertemente con un impuesto al patrimonio, ¿no? Un impuesto al patrimonio que, de alguna manera, el gran capital tiene que pagar la crisis que se viene. Esto del coronavirus, en vez de telón de fondo, está siendo el telón de frente de pasar una serie de medidas que la están pagando los más humildes de la población, como siempre. Por lo tanto, la gestación de un Fondo Nacional de Vivienda con afectación al impuesto al patrimonio, como planteamos nosotros, eso pueden haber otros. Pero que no hablen mal los parlamentarios de que hay un Fondo Nacional de Vivienda, porque esto no es cierto. La vivienda hoy está supeditada a las partidas presupuestarias. Por lo tanto, es muy difícil tener una política de vivienda, sobre todo para los sectores populares, sin una fuerte financiación del Estado. Entonces, está todo por verse. Está muy lindo decir, vamos a resolver el problema de los asentamientos. ¿Cómo? Vamos a resolver el problema de los sectores populares de clase media-baja. ¿A qué se refieren con clase media-baja? ¿Quién va a construir? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto subsidio le va a implicar al Estado? No nos olvidemos que las empresas constructoras tienen una mal llamada ley de interés social que nació así y luego se llama ley de vivienda promovida, que ha exonerado de todo tipo de impuestos, incluido el IVA en los materiales de construcción, para las empresas que se acojan a esa ley, para construir viviendas superiores a los 110.000 dólares. Entonces, esto lo sigue pagando el país, esto es una sangría, es un gran negocio del capital de la construcción con los fondos del Estado, y nadie dice nada, salvo FUCBAN, que está planteando la derogación inmediata de esta ley. Fíjense que es ridículo que las cooperativas de vivienda por ayuda mutua tengan que pagar el IVA, y las grandes empresas constructoras no. Entonces, esto es un gran negocio para las empresas constructoras y el capital inmobiliario. Y ojo, si siguen así, no dudo de que pueda haber una burbuja inmobiliaria que caiga en el caos financiero de este país. Esto hay que tenerlo claro.
Usted recién planteaba un poco acerca de este cinturón justamente de viviendas que se da en la periferia, donde no hay un montón de servicios que todavía no han llegado, y le quería consultar acerca de un poco la actuación del Ministerio de Vivienda en estos primeros meses, que ha parecido siempre estar muy volcado principalmente en el interior y no tanto en la regularización de, digamos, la franja, el cinturón de Montevideo.
Bueno, el cinturón de Montevideo es donde se expulsa a los humildes siempre. Montevideo es una ciudad que tiene su suelo urbano absolutamente segregado. Una cosa es Montevideo, lo repito siempre, de Avenida Italia hacia el mar, otra cosa es hacia el otro lado. Y además esto es un pésimo negocio para el conjunto de la sociedad. Si seguimos construyendo en la periferia, seguimos extendiendo los servicios con un fabuloso costo para el conjunto de la población laboriosa de este país, que en definitiva es el que paga todo. Entonces, en ese marco, la centralidad en el tema de vivienda hay que revisarlo y colocarlo como un punto central para la construcción de viviendas. Obviamente, esto va a implicar, por eso insisto, en una fuerte presupuestación estatal para combatir esto. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no es bobada regularizar un asentamiento irregular. Esto lleva un trabajo enorme de ingeniería, agrimensión, agrimensura, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esto no es por arte de magia que se va a resolver. Y el otro tema es que siempre la vivienda se ve separada de la educación y de la salud, lo cual es un grave error, y ya todos los técnicos comprometidos con la vivienda popular lo venimos planteando hace años a todos los organismos multilaterales. Si un niño va a la escuela pública, que por suerte aún existe, pero llega a su casa y vive hacinado, no va a tener buen rendimiento escolar. Y si además la vivienda es inadecuada e insalubre, tampoco va a tener salud. Por lo tanto, hay que ver el triángulo que tiene otra pata fundamental, que es el trabajo. Y el triángulo es la salud, la educación y la vivienda como un todo, no por partes separadas.
Gustavo González, secretario general de FUCMAN, muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Gracias a ustedes y como siempre a las órdenes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.